Zancada, lo que conversas con amigas. La entrevista Zancada.
Bienvenidas a un nuevo episodio. Soy Patti Leiva y estoy con Chini.png. ¿Cómo estás, Chini?
Muy bien, Patti, muchas gracias por la invitación.
Creo que cada vez que te veo te digo, mi papá me dice Chini.
Ah, sí, a mucha gente le dicen Chini en la casa. Bueno, a mí también, por eso surgió el nombre.
Sí, es como un nombre cariñoso.
Sí, la Chinita.
De Chinita. ¿Y te quedaste con el nombre? ¿En todos lados te dicen así?
Sí, exacto. Sí, casi nadie sabe mi nombre verdadero.
¿Y no se va a saber? ¿No se puede saber?
Sí, se puede saber. María José. Es María José.
Oye, Chini, y estás con este nuevo EP, ¿cierto?
No, estoy lanzando una canción para mostrar un disco largo. En el fondo, el primer adelanto de un disco largo. Se llama Laurel.
Laurel.
Sí.
Es preciosa. Como que siento que con tu voz pasa que, no sé explicarme bien, porque no sé de música, pero como que la voz se convierte en un sonido, o sea, obvio es un sonido, en un instrumento.
Sí.
No sé si eso tú estás como consciente de eso, o te sale así, ¿le pasa a todos?
No sé bien, pero claro, las partes que son como más gritadas, siempre he sentido que como que es como que activar a otra parte de mi cuerpo, distinta a cuando estoy cantando así normal. Bueno, ahora estoy súper resfriada, pero yo escucho la voz así como, bueno, mi voz es muy poderosa, ¿sabes? Te lo juro. Pero sí, claro, como otra parte que tiene como un poco más de saturación.
Y eso hace que no se te olvide, como que escuchas una canción tuya y queda ahí así como, a ver, como que te da y vuelta, como, ¿qué onda esto? No lo había escuchado. Te escuchaba en una entrevista con Nico Castro, ayer creo, y hablabas de todo un tema de los gemelos y como todo el sentido que tú le vas a dar a este disco que viene, y me encantaría que lo contaras.
Sí, el disco se va a llamar El Día Libre de Pollux. Pollux y Castor son los hermanos de la de Géminis, que conforman Géminis. Entonces, uno de los dos muere y el otro va al Averno a pedir que lo revivan. Y en el Averno les dicen, no puedo hacer eso, lo que puedo hacer es que tú vas al infierno durante la mitad del día y tu hermano está en la tierra arriba. Entonces se van intercambiando para siempre. Ya no se pueden ver más en el fondo, es como sacrificio. Ajá. De que uno no va a saber más si sirvió o no, tenés que como que confiar nomás, y para mí tiene que ver con cómo se vive un poco la música en Chile, en Latinoamérica, de que uno como que hace muchos sacrificios y trabaja en muchas otras cosas para poder dedicarse a la música, sin estar completamente seguro de si esos esfuerzos sirvieron o para qué sirvieron o si se logró lo que se quería, pero hay como que confiar nomás, un poco. Entonces, en el día libre, en el día que no está ahí en el infierno, poder hacer música, que también es un trabajo al final.
Y eso es como una... ¿viene como de interés tuyo por la astrología? ¿O por la mitología? ¿De dónde te salió como esa inspiración?
Me pasa que me gusta mucho la sonoridad de las palabras. Uh-huh. Entonces creo que me gustaba, primero se iba a llamar solo Pollux, porque me gustaba el nombre, me sonaba uh-huh. como a un hada. Después fui leyendo la historia, pero generalmente voy guardando palabras o nombres de personas que me interesan, no necesariamente de astrología, pero sí de historia. Hay otra canción que también dice Vine Viva en Sí, que es el Vini Vidi Vinci, que es una frase muy típica de César. Entonces, como que, claro, van surgiendo esos arquetipos que igual por algo son universales o que de algún modo se pueden extrapolar a las cosas que vivimos ahora.
O sea, ¿tú siempre andas ahí con una libretita? ¿O en tu celular?
En el celular, sí. estoy en el celular. O sea, también tengo libretas, pero las pierdo, las encuentro como muchos años después. Pero sí, tengo un WhatsApp conmigo misma, entonces me...
Ay, qué buena, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese chat?
Se llama yo.
El mío se llama Permi, porque antes no sabía que podía hacerme mi propio chat, y se lo mandaba a mi hija o a mi hermano, como alguna cosa que tenía que mandar a mí misma, decía, Permi, voy a mandar esto.
Claro, como ignora esto.
Claro, lo necesito yo ver.
Sí, me da mucha risa, claro, que uno de repente cachó que podía eliminar a la otra persona y quedarte solo. De hecho, una vez muy, muy curada, me escribí a mí misma, te quiero. Me envió, te quiero. Igual bien.
Cuando leas esto mañana en la mañana y te sientas muy mal,
Quiero que sepas que te quiero.
Exacto. Muy buena idea. Oye, ¿y estás trabajando con gente que tú conoces bien y admiras y te gusta? ¿Eso también le debe como agregar un toque especial a este single, a este disco? Te escuché hablar de Los Niños del Cerro, de Arturo Segers. ¿Qué es lo que estás haciendo con ellos?
Estoy trabajando dos grupos de canciones distintas. El primero lo grabé con el Martín Pérez Roa, que él es un músico de una banda que se llama Chica Rica, pero también es productor más que nada. Él trabaja en Estudios Niebla. Y con él estamos haciendo como el grueso del disco, que son 8 canciones. 5 de esas canciones son con banda, que es con esta banda con Simón, Pepe y Juan Desordenado. Estoy muy gangosa, creo que nunca he estado tan gangosa en mi vida, me da mucha risa.
Sí, me siento mal de hacerte hablar.
No me duele.
¿No te sientes mal?
No me siento mal, solo es como si hubiera tomado un globo de helio. Qué risa.
Es como los Rugrats.
Es como Carlito.
Toby.
Sí, Toby, necesito ayuda. Toby, ayúdame. Y la otra mitad de las canciones es con Arturo Segers, que las grabamos en Molco y que las grabé yo sola, que son más acústicas. Entonces el disco tiene ambas situaciones, como full banda, otras canciones que son más electrónicas y otras canciones que son más acústicas. Y claro, estar trabajando con Los Niños del Cerro para mí ha sido algo muy... algo que se dio de manera muy natural. Yo vivo con el Pepe, ahora Pepe se va a ir y voy a vivir con el Simón, como que intercambié un niño del cerro por otro. Pero son personas que me inspiran mucho, porque yo siempre he sido más del mundo visual, y ellos están muy obsesionados con la calidad, cómo suenan las cosas, las mezclas. Entonces siento que venimos de mundos muy diferentes, y aprendo mucho de ellos. Y lo mismo Juan Desordenado, él viene más como del punk, con su banda Columpios al Suelo, entonces trae como otros floreos, otros colores, otras texturas a las canciones, mucho de post-punk también, mucho de los 80, le gusta mucho Prince, entonces como que creo que entre los cuatro se está formando un sonido nuevo, que me tiene muy emocionada.
Qué interesante, y ahora que hablaste de Prince, ¿cuáles son como las bandas que a ti te gustan? Como un par, así como de cosas que tú escuchas.
Uy. Depende mucho de la época, yo creo. Uh-huh. Últimamente he estado muy, muy, muy rayada con Kate Lebon, que es una chica que hace música actualmente. Me da mucha esperanza también, porque va como en su quinto, sexto disco, y ahora como que se está haciendo más conocida, pero en el fondo nunca dejó de hacer música, que es harto de decir, y hace como música muy... con timbres muy ochenteros, como con saxofones. Hay canciones que son como 4 saxofones cayendo y la pura voz. Es como súper, súper bacán. Sí.
Ahí la voy a buscar.
Sí, está bacán. Bueno, y varias bandas más. Siempre escuché una banda que se llamaba Trash Kit, que es de 3 chicas. Una de ellas de ascendencia africana, y se nota harto como en los riffs que toca. Entonces, claro, depende mucho de la época.
Y el estado de ánimo también, ¿no?
El estado de ánimo, claro. Pero sí, me gustan harto canciones como rabiosas también, pero alegre, rabiosa, no sé cómo explicarlo. Como muy energética,
sí.
De hypes, me gusta mucho. Eso, sí.
Ya, sí, te cacho la onda. Oye, Chini, me pasa como, tú dices como el sonido, soy más audiovisual, o sea, más visual y el sonido como que no, no soy tan fijada en el detalle, pero yo tendería a pensar que sí, porque uno como que conoce tu lado musical y como este, como en distintos emprendimientos musicales, como que está Chini and the Technicians, Chini.png, yo no firmo en ningún lado por ti de que va a ser .png para siempre. Quizá después te vas a llamar Chini otra cosa. Y lo encuentro que eso pasa con la gente como muy creativa. Entonces, ¿cuál es esa área visual que no todo el mundo conoce? ¿Por qué te conoce a través de la música?
Yo creo que son dos cosas que me gustan mucho. Una tiene que ver como con el pixel art, que se ven algunas de las portadas. A mí me gusta mucho bordar videojuegos, tejer, tratar de tejer como glitch de pixeles, hacer como cositas de plásticas con ilustraciones de pixel, ilustrar con pixel en el computador, como que esas son muy las cosas que me gustan. Uh-huh. Algo que no pude desarrollar mucho en la escuela de arte, como que al tiro decidí que iba a hacer videoarte muy pronto, porque no dibujaba muy bien o no pintaba muy bien. Ahora ya encontré una manera de expresarlo en píxeles, pero haciendo videoclips más que nada. Eso ha sido como el grueso del trabajo artístico.
¿Y tú haces los tuyos, este último?
Claro, claro, este último lo hice yo, claro. O sea, no podría decir que lo hice yo, porque lo hice un equipo como de 10 personas, trabajé con la Luz Sierra en dirección de fotografía, la Volantina en arte, el Fabián, arroba por Dios que es cierto, en maquillaje, mucha gente, Joaquín desde Francia me hizo el color, un amigo, pero claro, yo lo escribí, lo dirigí y lo monté, que es generalmente como las cosas que me gusta hacer, como el montaje sobre todo.
El montaje lo es todo.
Sí, claro, que calce con el sonido, sí.
Y bueno, hay harto de actuación también ahí. ¿Te gusta eso, como la actuación, la danza? ¿Lo habías como trabajado en la escuela o en la vida?
No, igual me cuesta harto actuar, pero generalmente es porque me puse muchas cosas en la mochila, entonces estoy preocupada del foco y de otras cosas, como ya tenés que actuar, y yo, ay, ya... Pero me ha gustado mucho como que representar los distintos mundos que puede tener cada canción, como esta canción en blanco y negro. No, esta canción es completamente a color y saturado.
¿Y esas decisiones las vas tomando tú cuando vas creando o te juntas como tienes como un team distinto cada vez que vas como teniendo feedback?
Generalmente lo decido y decido con quién voy a trabajar dependiendo de la técnica un poco. Por ejemplo, ahora quiero hacer la historia de un fantasma y creo que va a funcionar bien con una técnica que se llama cronofotografía. Entonces conozco un profesor de mi ex universidad que hacía esa técnica, voy a trabajar con él, y así, o alguien que trabaja más en digital, alguien que trabaja más en análogo, y eso ha sido bacán, como ir conformando distintos equipos, como dependiendo del proyecto.
Y también te gusta para... eso igual, sí, ¿o no? Es parte de, como, juntarte con gente, crear en conjunto.
Sí, totalmente. Como que, claro, cuando fui a Valparaíso, por ejemplo, fui a hacer un videoclip de Andrés Landón, de una canción que tenemos juntos. Y ahí le pedí a mi amiga Mora Lucay y a Jota Ampuero, que es otro músico que antes tocaba en técnicas manuales, que actuaran. Y les encantó actuar, actuaron súper bien. También estaba Fernanda Azócar en la producción. Entonces, ha sido bacán no necesariamente tener que estar en Santiago para crear esos equipos. También trabajé con un director de foto allá y... Uh-huh. Y así, eso es muy bacán, como después compilar todo en la edición.
Y si después te dicen como, ya Chini, tienes todo este presupuesto para hacer este video, ¿cómo sería tu manera de funcionar igual? O sea, ideal.
Ideal. Ay, me encantaría hacer un equipo más grande, porque siempre tengo que elegir entre esto o lo otro. Quizás, por ejemplo, mis amigos de Tropicalia, que trabajaron en la animación de Fisura, los pondría en algún trozo del video, pondría la cronofotografía en algún otro lugar, ¿cachai? Como que no fuera un detallito gracia que tiene el videoclip, sino que tiene todas las gracias. Y una historia con todos mis amigos que quieran actuar, todos los amigos que ya han actuado antes.
¿Y tu rol? Como que se... no estar preocupada del foco de
claro, el vestuario. Claro, sí. Eso no sé si es posible, pero lo que sí, claro, quizás sería no actuar.
A eso iba un poco mi pregunta, sí, como que sí. También te gusta estar en como en todo, y por eso tienes como una... el resultado tiene como, es súper chini, finalmente, uh-huh. O es lo que uno cree o siente, uh-huh, como espectador.
Claro, sí, también me han preguntado harto por qué actúo yo, por qué no pongo otras personas, y no tengo una respuesta para eso. Pero sí, me gustaría quizás no actuar en algún video y armar otro tipo de idea. También amigos me han dado ideas súper buenas. Me acuerdo que un amigo una vez me dio una idea para una canción que nunca se lanzó, que se llamaba Narciso, y que tenía esta idea de que una mujer que era como mea ninfómana, en realidad lo que le gustaba era verse en el reflejo de la ventana o del, ajá, espejo. No estaba ni ahí con el tipo con el que se estuviera acostando. Y era al final como más de terror, como que los mataba. Era como súper buena la idea. Como que ese tipo de ideas a mí me dan ganas. Y hace poco estaba pensando como que me impulsan más a ya no verlo tanto como videoclip, sino que empezarlos a llamar cortometrajes y ver qué pasa. Claro, ver qué pasa, porque muchas veces los festivales no hay sección de videoclip, o si lo mando a videoclip, le va súper bien, pero siempre queda como videoclip experimental, y es como... claro, como que se penaliza el hecho que tenga un arco narrativo, y es como, bueno, es que quizás un corto con música, o no sé, es como musical. Empezar a pensar esas cosas también, pero creo que solo lo puedo hacer ahora que ya he hecho hartos videos y me siento un poco más como confiada en lo que estoy haciendo, porque yo no estudié cine, no estudié nada que tuviera que ver. Tuve un ramo de video muy chiquitito, entonces... Al principio grababa con mi Nokia como almeja.
Ajá.
Esos que se abren así.
Sí, lo tuve.
Sí, entonces, claro, ha sido bacán ir descubriendo eso también, como valorar lo propio.
Y cuando piensas una idea ahora, ¿cómo lo haces? ¿Haces como dibujo, un croquera, storyboard, rayas?
Depende harto, pero sí, siempre dibujo. Hace poco encontré un papel y dije, ¡ay, qué bueno que ya no estoy ahí, en ese lugar! Porque como que no lograba cerrar una idea bien, y como que empecé a escribir como reglas para mí misma, porque en el fondo no sabía bien qué era lo que quería hacer, tenía todas estas ideas, y me escribí como con mayúsculas, como, haz lo que tú quieras y cuando quieras, lo importante es entenderlo. Como que estaba como muy preocupada de que la gente a veces no entendía mi simbolismo o las cosas que quería decir.
¡Wow! Qué loco ver como esa foto tuya en el fondo.
Claro, como escribiendo con mayúsculas, como órdenes para uno mismo, y al final la cosa es para pasarlo bien, o sea, como que casi nadie, o sea, no tanta gente ve videoclips independientes. Entonces como que soltar un poco eso, y yo creo que eso llega un poco con la edad también, como una mayor tranquilidad de que uno está haciendo lo que uno quiere hacer al final. No sé, antes vivía como mi vida de manera mucho más ansiosa, creo, respecto a esto, como que sufría, y ahora ya no sufro haciéndolo.
¿Y sentías como que tenías que validar como por qué yo estoy dirigiendo o por qué yo estoy haciendo esto? ¿O eso no fue un tema que te limitara?
No, más bien, alguna vez como que me sentí orgullosa de un video en particular, y después no quería como hacer videos como más chacha, y sentía que como para ese video tuve un poco más de plata, después era como, ¿cómo logro que este video pareciera que tengo plata cuando en verdad no tengo nada y son puros favores? es como esa la, como que parezca, como que se entienda, mantenga la atención del espectador, eso, pero yo creo que uno es más feliz cuando hace lo que quiere hacer, nomás. Lo mismo pasa con la música, cuando como que uno graba, yo grababa música con el micrófono del celu, del compu, y lo subía a SoundCloud, nomás como, ah, mira, es esta cuestión, fin, como que de repente siento que los procesos se complican.
Y te van limitando.
Y te van limitando y termináis no haciendo nada. Como que mucha gente se congela de hacer por miedo, por ansiedad, por presiones, por el qué dirán. Yo, no por ejemplo, no comulgo nada con los influencers, pero uh-huh. me saco el sombrero porque no debe ser fácil hablarle a la cámara. No entiendo cómo lo hacen. Como, hola, aquí estoy en el supermercado. Recién estaba viendo uno, como estoy en el supermercado de Corea y... ¿Te imaginas a esa persona como que tú vas pasando y veis a alguien hablándole a su celular así? Hay que tener mucha perso. De nuevo, no son santos de mi devoción, pero en el fondo como que un buen día decidieron como voy a ser feliz haciendo esta cuestión y se acabó. Eso.
Y eso es valorable.
Eso es valorable, sí.
Sí, ahora... al final uno se limita con cosas invisibles. Y que nadie te está diciendo ni fiscalizando, y tú como, no, es que no puedo hacer algo menos del nivel que ya, lo que decías ahora. Y solo estabas limitando quizá otra creación que iba a ser más, quizá, no tan como ideal en recursos, pero quizá el resultado podía ser igual o más creativo.
Claro, o sea, es que al final siempre tiene que ver, bueno, y esta canción Laurel tiene mucho que ver con el tema de la autoestima al final, porque cuando uno tiene la autoestima alta, como que haces, y lo que pase con lo que hagas no va a cambiar tu valor intrínseco como ser humano. Yo creo que a los artistas pasa mucho eso, como que sentís que si tu obra no es buena, tú no eres bueno, como que se... De algún modo se relaciona con tu infancia, con tus traumas, y como... cuando al revés, como que últimamente lo he pensado al revés, como que el artista debiera como ayudar, ojalá, a que alguien que no está logrando conectar con ciertas emociones suyas lo haga a través del arte, como dejar de pensar tanto en uno mismo, al final. Uh-huh. Sí,
sí. Me encanta esa reflexión para cerrar la entrevista. Chini, muy bacán, muy inspirador, muy... dan ganas de hacer cosas y como, oye, dale, ¿cachai? Si al final esas trabas invisibles las ponemos nosotras mismas y pueden salir cosas muy entretenidas y creativas de cosas que pensábamos que teníamos ese límite.
Sí, o sea, yo igual entiendo que, claro, la sociedad lo hace muy difícil, porque todo el tiempo te están diciendo cómo tienen que ser las cosas,
que esto no es suficiente,
y que no eres suficiente, claro, pero dicho sea eso, sí, pues bacán, y algo que también he aprendido mucho de los chicos con los que toco, aunque ellos sean más músicos que visuales, veo que les pasan cosas muy importantes y logran tomárselo como desde el disfrute y no desde el estrés, y eso ha sido muy bacán, sí.
La raja Chini.
Bacán para ti.
Un millón de gracias, dejamos a todas invitadas a que escuchen Laurel, y quedamos atentas a lo que se viene de chini.png.
Gracias, que estés muy bien.
Tú también, chau chau.
Chau chau.
Escúchanos cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito como el podcast de Zancada. También te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como Zancada y a leernos todos los días en zancada.com, donde encuentras todos los temas que conversas con amigas.